En el episodio de hoy hablamos de iluminación, que sé que es una temática que les encanta a muchos y muchas que están del otro lado. Vamos a ver algunos conceptos, formas de entenderlo, para distintos. Ya el título te llamó la atención seguramente. Para distintos. Aprendimos de iluminación de una manera, la vieja escuela la enseñaba de una. Hoy creo que hay formas distintas de entenderla, algunos conceptos que te pueden resultar novedosos. Así que quédate pendiente del otro lado porque venimos con de todo respecto a esta temática lumínica. Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a toda la banda de creativos ahí del otro lado que están escuchando este episodio que viene a mitad de semana, llega día miércoles porque el día lunes estuvimos en el Congreso Nómade ahí en San Nicolás de los Arroyos, me fui para allá para estar con la, bueno, toda la banda de Sony, para reencontrarme con un montón de personas que a veces la oportunidad que tengo de verlos es a través de un congreso, y bueno, me llevé varias sorpresitas de reconectar con personas que no sabía que iban a estar ahí, y viceversa, porque yo en ningún momento avisé de que iba ni nada, así que la verdad que estuvo súper, súper lindo, y por sobre todo, estuvo muy lindo poder estar conectando con muchos de ustedes que escuchan semana a semana este podcast. Les agradezco de corazón a todos los que se acercan a dedicarme unas palabras o a simplemente decirme, loco, aguante Gerard y Ormate, yo lo escucho todos los lunes cuando arranca la semana, cuando voy al gimnasio. Les mando un saludo especial a las personas que les dije ahí que les iba a mandar un saludo. No me voy a acordar los nombres, algunos ni siquiera me lo dijeron, pero les mando un saludo a todos los que se me acercaron ahí en el Congreso Nómade a hablarme acerca del podcast. Y que lo escuchan caminando, que lo escuchan yendo al laburo, en el gimnasio. Y sobre todo, también un saludito a los que no se animaron a saludarme, que después me mandan privados por Instagram diciéndome que les da vergüenza y que no saben si sale. Arrímense, gente, déjense de joder y arrímense, saluden, que está lindo hasta ahí y nos podemos hasta tomar una birra después más tarde. Así que no tengan esa barrera de acercarse a alguien a saludar, porque la verdad que uno hace mucho este proyecto también por eso, por esa parte humana de conectar con ustedes. Así que muchísimas gracias a todos los que se acercaron a saludar. Gracias a los que están donando a través de los links que les aparecen ahí abajo para estar juntando matecitos en Mercado Pago para los que están en Argentina o a través de PayPal para los que están escuchando este podcast en tantas y tantas partes del mundo que me mandan privados, y es súper loco el ver, bueno, obviamente que latinos esparcidos por países que uno ni se imagina, y hasta dónde llega el podcast. Es para mí, no va a dejar creo que nunca de ser loco todo eso. Sin seguir hablando, digamos, más que nada de todo esto, ya pasamos toda la data, las fichitas y demás del por qué no hubo podcast el lunes y los agradecimientos. Hace unas horitas nomás estuve en el estudio nuevo. Estoy tan, pero tan contento de eso y me encantaría mostrarles más detalles, pero bueno, ya saben cómo es esto. Me quiero guardar algo porque si no, la ansiedad me hace que queme un montón de cositas que les iré mostrando con el tiempo. Ya estuve viendo la oficina como quedó terminada, la instalación eléctrica. Hoy llevamos parte del piso para probarlo. Mañana van a ir a descargar el piso que va a haber en el estudio, que estoy enamorado de ese piso. Ya lo van a ver y les iré contando, pero van tres minutitos y algo y vos estás del otro lado diciendo, Gastón, dale con el tema, basta de todo esto, que si no la próxima avisa que te adelanto. vamos a arrancar a hablar de iluminación. Esta temática que saben que a mí me fascina, siempre lo digo, es una de las cosas que entendí a muy temprana edad en esto de la carrera fotográfica. En el año 2010 empecé, creo que en el 2012 me cayó la ficha fuerte, o 2011 me cayó la ficha fuerte acerca de que era por ahí. Como la frase que tenemos muy acá en Argentina, era por ahí Palacios, bueno, era por ahí. Se trataba de ir por ese lado, había algunos que estaban obsesionados con Photoshop, otros con el tema de las poses, otros con el equipamiento y las cosas. Y yo dije, no, es por acá. Es por entender la luz, es por entender el uso de la luz, qué comunica, cómo usarla, cómo crear luces con las cosas que tengo hoy en día a mano y no enfocarme en las demás cuestiones. Más allá de que Para los que me conocen hace tiempo, quizá hoy no lo ven tanto, porque no publico tanto contenido de ese estilo, pero Photoshop, chicos, tengo un manejo bastante, bastante avanzado. He hecho capacitaciones con varios retocadores famosos a nivel mundial. Entonces, tengo un manejo de técnica avanzada de lo que se hace hasta para high-end en retrato, de retocar poro por poro y hacer micro Dodger Burn y todas esas cosas que hoy ya no hago. Gracias a Dios ya no las hago porque era muy tedioso. Pero entendí que el elemento fundamental, lo que me iba a diferenciar, lo que me iba a destacar y lo que me iba a permitir a mí crear y comunicar efectivamente era el manejo de la iluminación. Y calculo que vos, igual que yo, cuando empezamos en lo que es iluminación, nos pusimos y nos obsesionamos por los esquemas de iluminación. Por entender cómo estaba hecha una foto y estar buscando detrás del posteo, que hoy, siempre lo digo, hoy es como que no podés subir la foto sin el backstage. Es más o menos así. Ya las redes te obligan a eso. En su momento, cuando uno empezó a hacerlo, que no lo hacía nadie prácticamente, es por eso el motivo por el que pude construir mi marca personal y mi conocimiento. Cuando no existía Instagram, no existía ISO 1200, Flashmain y todas esas páginas que comparten backstage, o no había la onda TikTok de te enseño cómo hacer la foto. Nadie te contaba, nadie te mostraba cómo iluminaba, porque era un secreto que estaba para los grandes maestros, que vos decías, ¿cómo hace eso? ¿Cómo metió esa luz ahí? ¿Cómo logró esa iluminación? Nadie te quería contar. Y yo lo empecé a hacer desde muy temprano y se volvió gran parte de mi trabajo. En el Congreso, charlando con algunas personas, justamente me decían eso cuando se acercaban. Bueno, otros colegas también me dicen, hiciste detrás del mundo del backstage como tu producto. No es una foto. Le dedicás una producción al backstage. Y eso es algo que entendí cuando empezaba en este mundo de la iluminación, de que también era gran parte de lo que uno hacía y del compartir. Yo tuve el regalo, que obviamente que todos lo tenían al alcance, de saber inglés, meterme en el mundo de YouTube, meterme en algunas páginas como Creative Live, que me ven que comparto mucho de Chase Jarvis, de su podcast, porque es el fundador, el creador de Creative Live, en donde uno podía, estando en Santa Fe, en el interior del país, haciendo workshops con los más grosos a nivel mundo, de forma gratuita si estabas conectado en vivo viéndolo. Si no, había que después comprarlo al workshop. Sí, ya sé, estás pensando, oh, Camtasia Studio, grabo la pantalla y demás. Y me y bueno, bien argentino, ¿no es cierto? Yo, mi computadora en ese momento, una PC, la tenía 24/7 prendida. Cada vez que había un workshop que a mí me gustaba, eran workshops de 8 horas, a horario diferido, arrancaban a la 1 del mediodía y terminaban a las 11 de la noche. Yo dejaba mi computadora prendida, grabando absolutamente todo el workshop para después verlo tranquilo y aprender así iluminación. Extraño mucho esas épocas donde me podían cerrar días, a veces eran workshops de 3, 4 días enteros, 8 horas por día, a estar capacitándome. Guarda que no lo vuelva a hacer, mirá. Tengo muchísimas ganas, tengo muchos cursos ahí acumulados de cosas que me gustaría hacer. Pero a nivel de esto de la iluminación, no había un lugar donde ver. Como te digo, hace muchos años atrás, donde no existían esto de compartir los backstage, uno aprendía de qué manera. Con el libro de iluminación que te daban en la academia donde estudiabas, el librito, con algún PDF de recetas fotográficas en donde había algún fotógrafo que te compartía sus 10 tipos de fotos que hacía de retratos, acompañado de un esquemita dibujado abajo, el softbox dibujadito, el tipito genérico que parecía un maniquí y demás. Ha evolucionado en el último tiempo la manera de compartir backstage. Lo que se hace hoy en día es sacarle una foto al backstage, de hacerle las flechitas, estilo infográfico y demás. Eso no existía antes. Eran diagramas dibujados. Había páginas como Strobox o si no 500px, en donde te aparecía a veces al costadito si había usado flashes y cuántos y qué modelo. Bueno, se va entendiendo las referencias, ¿no es cierto? Páginas que empezaron a detectar de que era una necesidad de los fotógrafos compartir el cómo, porque en los foros, época Facebook y grupos, era lo único que pegaba. Vos metías un fotón, lo publicabas y todos los comentarios abajo eran cómo lo iluminaste, qué hiciste, eso. Yo creo que hoy subir el backstage es algo que, bueno, también viraliza y demás. Resta comentarios, porque la gente antes preguntaba esas cosas, hoy ya no las pregunta porque las pones en la imagen. Pero bueno, es una nueva manera de aprender. Cuando uno empezó, como les decía, era esquemas de iluminación Y hoy en día yo veo que la gran mayoría que no viene de la generación tutorial, que le vamos a dedicar un episodio a eso. En el Nómade tuvimos un asado a la noche con una mesa larga con algunas personas, con varios fotógrafos, y se dio mucho este debate de la nueva generación, de todo esto de las redes, de los fotógrafos de redes, que me han escuchado hablar varias veces, y sobre todo de toda esta área de los gajes del oficio, la técnica y la iluminación, y cómo ha cambiado tanto el acercamiento a los resultados. En donde, se los resumo para que te genere interés, y si les gusta me dicen en algún comentario ahí abajo en Spotify, o me mandan un privado si quieren que le dedique, porque es un tema interesante. Pero se hablaba mucho de esto, de que se perdió la escuela de iluminación y que hoy todo es una réplica de fórmulas que ven en internet. O sea, les gusta una foto, van y copian en base al diagrama que está al lado y hacen esa fotografía. Pero es como que hay mucha generación hoy en día de creadores que replican fórmulas de algo que vieron en internet, pero que no saben cómo crear las propias. ¿Se entiende? No tienen los fundamentos de la iluminación de entender cómo funciona realmente la luz para poder crear algo a partir de la nada. O tienen que ir a un escenario espectacular para resolver en base al TikTok que vieron. Y si a esa misma persona le das los mismos elementos, pero los sacás de esos escenarios épicos, no saben cómo hacer y cómo hacer algo que esté bueno. Que no estoy criticando ni tiene nada de malo. Estoy explicando dos formas diferentes de acercamiento al conocimiento. Uno es aplicando fórmulas que funcionan y que otro te dice que funcionan y vos las aplicás y ves que funcionan. Y otra es aprendiendo el por qué eso funciona realmente, cómo es, y saber resolver cualquier situación. ¿Y cómo aprendimos iluminación? Al menos yo, vos me dirás en tu mente, aunque sea, o en voz alta, si querés quedar como un loco en el gimnasio, cómo lo hiciste. Yo aprendí con los esquemas, con un PDF que me daban en la academia, en donde estaban los 10, 15, 20 esquemas más famosos de iluminación. Rembrandt, punta flecha, el esquema cruzado, a 45 con una sola luz y así. Podemos ir nombrando cada uno de ellos, ¿no es cierto? El Butterfly, el Paramount, todos los esquemas clásicos de iluminación. Y a raíz de ir aprendiendo esos esquemas, después los aplicaba. Y lo que hacía ante cualquier escena era pensar qué esquema iba a utilizar, porque esa es la forma en la que a mí me enseñaron en su momento. O por lo menos la que yo entendí que me estaban enseñando. De tengo esta situación, tengo este sujeto a fotografiar, ¿qué esquema le voy a aplicar? Y le voy a aplicar un cruzado para que se vea bien desde mi ángulo de la cámara y para que tenga un recorte para que lo despegue del fondo. O le voy a aplicar un punta flecha, que serían dos recortes y una luz principal central, para generar este otro impacto o para que me sirva esa imagen luego para montarla en cualquier fondo. Uno partía desde pienso la escena y era a ver qué esquema uso y ahí armaba los flashes. Muy diferente a como lo hago hoy en día. Muy distinto. Si han tenido la oportunidad de hacer algún workshop conmigo o verme en alguna masterclass de iluminación, me habrán escuchado explicar cómo es mi forma de pensar a la hora de iluminar. Y a raíz de este pensamiento, que me parece que es algo más moderno, que es algo que podríamos decir avanzado, es muy simple lo que voy a hablar, chicos, pero es donde ves de que la persona que está creando la imagen tiene un conocimiento avanzado de iluminación. Son palabras que vamos a ver, algunos conceptos básicos que vienen mucho del cine, vienen mucho del ambiente publicitario, en donde, bueno, está el gaffer, está el DP, o sea, está el director de fotografía, está la persona encargada de bajar la visión de iluminación conceptual que se tiene y aplicarla. Y después está el filmmaker, el fotógrafo que se va a hacer cargo de tomar la imagen o de rodar ese corto, ese comercial, lo que sea. Y hay una persona que está encargada de crear esa luz que tiene el director en su visión. Y que quiero compartirlas con ustedes porque sé que hay un montón de que vienen del palo de todo eso del filmmaking y demás, pero sé que muchos de los que me escuchan vienen del lado de la fotografía. Y en la fotografía a veces, depende del maestro que hayamos tenido, se dejan por fuera ciertos conceptos que pertenecen más a lo que es el cine, pero que son claves. Cuando los entendés, los escuchás, decís, wow, me cambia la forma de pensar, me cambia la forma de iluminar. Vamos a estar hablando en primera instancia de luz motivada y luz práctica, que son dos conceptos que quizá en tu escuela de fotografía no te los mencionaron. Hablaste de un montón de otras cosas, de ratios de iluminación, de esquemas de iluminación, de modificadores, de flash, luz LED, luz natural, rebotado, todas esas cosas, luz incidente, luz reflejada, bueno, un montón de conceptos, pero quizá nunca te hablaron de luz motivada y de luz práctica. Son cosas que son terminologías que se usan más en el mundo del cine. en el mundo de los rodajes, de los comerciales, en donde están estas figuras que les mencionaba antes. Cuando vos llegás a una locación, cuando llegás a algún lugar, te pones a pensar y a mirar y ves fuentes de luz que están presentes. Diferente en el estudio, fondo infinito y no hay nada. Estamos en una caja de zapatos negra. Pero cuando llegamos a cualquier locación, tenemos luces presentes, que pueden ser luces naturales, el sol, como cosas así, como pueden ser otro tipo de iluminaciones que pueda haber dentro de un restaurante, un bar, un gimnasio, donde sea. Hay luces que pueden ser artificiales o hay entradas de luces que pueden ser naturales. Un ventanal, puedes tener algunas lámparas decorando, una guirnalda de luz en el bar, en la barra. Luces que hay presentes, ¿no es cierto?, en el entorno. Y como todos al llegar a esa locación empezamos a dar vueltas con la cámara, algunos lo hacen con la cabeza, con sus propios ojos, pero empezamos a dar vueltas buscando encuadres posibles o encuadres potenciales. Y en base a ir mirando esos encuadres, una de las cosas que vamos pensando, al menos creo que deberíamos ir pensando, es qué luz tengo presente, cómo voy a lidiar con eso. No solamente voy a estar viendo si el ventanal ese me gusta o no me gusta estéticamente, sino si esa luz me aporta o no me aporta. Hay momentos y hay lugares en donde desistimos de usar algún rincón porque hay algún tipo de material, algún tipo de elemento que nos va a complicar el trabajo o no va a favorecer lo que queremos comunicar. Entonces, es como que miramos el contexto y vamos eligiendo, acá trabajo, esto acompaña la estética, el mood que quiero compartir, esto no. En resumen, voy viendo si a nivel de lo que tiene que ver con la luz, chicos, después estará todo lo otro de estético, texturas y demás, pero a nivel de la luz, buscamos los contextos, miramos y decimos, a ver, en este rincón, en este lugar, en este espacio, ¿voy a hacer uso de las luces que hay o voy a crear una iluminación desde cero? O sea, ¿voy a hacer uso de ese ventanal para que ilumine o no lo voy a mostrar en el encuadre y voy a iluminar yo directamente como quiera? Eso es como una primera instancia que nosotros pensamos. ¿Hay algún estímulo visual en la escena que determine ángulos, direcciones, tonalidades de luz? O sea, ¿hay algo en el lugar que va a aparecer en toma y me está indicando de qué manera tengo que iluminar? Estos son los pensamientos a los que los quiero ir llegando. Porque a veces uno llega, piensa y dice, a ver, ¿esto queda lindo o no queda lindo? Y después veo cómo ilumino. Tiro un flash de acá para que la persona que se me ve oscura se me aparezca y listo. Y eso es una manera que es muy de principiante sin desmerecer. Es lo que uno hacía cuando iniciaba. Llegabas al lugar, estéticamente te parecía lindo, sacabas la foto, la persona quedaba oscura, entonces metías un flashazo para que la persona se vea. Si tenías dos flashes, y bueno, pongo uno más atrás para recortarla y listo. Pero veíamos un ventanal al costado de la modelo y la luz venía de otro lado, venía de arriba. Entonces vos decís, pero acá hay algo que no me cierra. Esa es una manera en donde es un acercamiento a la iluminación desde el alumbro lo que tengo por delante. Que ya hablamos de esto y hay videos en el canal de YouTube de la temática. Directamente estoy prendiendo focos, ¿no es cierto? Prendo un foco para que la persona se vea, pero no estoy pensando en desde dónde realmente debería venir la luz en un escenario como este. Entonces, primer pregunta a hacerse al encarar el proceso de la iluminación, y ahora vamos a entrar a hablar de estos conceptos que te decía. Lo primero, para elevar el tipo de luces que haces en cualquier escena, es la que te dije recién. ¿Hay algún estímulo visual en la escena que determine ángulo, dirección o tonalidad de luz? ¿Hay algo que va a aparecer en tu toma que te va a dar un indicio de desde acá debería haber una luz con tal tipo de naturalidad, con tal tipo de dureza, con tal dirección, iluminando en este pedazo o en este otro, con tal tonalidad? Si hay, la tenés que aprovechar. Esto es lo que hace a la gran diferencia a la hora de estar iluminando y define uno de estos conceptos que te mencionaba. ¿La luz que voy a usar tiene coherencia con lo que quiero comunicar? ¿Con el clima de la escena que estoy fotografiando? Esas son las dos preguntas clave que me hago. Primero, si hay algún estímulo visual que me esté dando y me esté diciendo, mira, desde acá deberías poner una luz con estas características. Y la otra es, ¿la luz que hay o la luz que voy a crear tiene coherencia con lo que quiero comunicar? ¿Con el clima de la escena que quiero fotografiar? Luces prácticas versus luces motivadas. Dos conceptos que te van a ayudar y que te van a aportar. ¿Qué es cada uno? La luz práctica es toda fuente de luz que mi cámara ve en la escena, que aparece en el encuadre básicamente. O sea, vas a sacar la foto y está ahí un velador, los faroles de un auto, las luces que puede haber en el ambiente en el cual estás fotografiando, un televisor al costado en el fondo, un, Cualquier luz que aparezca, en la que se vea en tu encuadre, eso es una luz práctica. Es una luz que tiene, o que digamos está de, entre comillas, casualidad ahí en la escena. O sea, es un elemento que emite luz, que aparece en el encuadre. Y que puede tener un propósito como no. O sea, puede ser algo que sea simplemente decorativo. Es un elemento que me esté hablando de dónde está la persona, para aportar profundidad a la escena y que no quede un fondo totalmente negro. Entonces prendo una lamparita atrás de todo para que se vea como esa de 3D y esa profundidad. Pero son luces que no hacen más que eso. Están como decorando la escena, pero aparecen en el encuadre. Entonces, ¿qué sucede con estas luces prácticas? La luz práctica es algo que a nosotros nos está dando también un indicio, como te decía antes, indicador o estímulo visual que me dice desde acá debería haber luz, o me puedo permitir poner tal tipo de luz porque ahí hay un elemento que la persona está viendo en el encuadre que podría estar iluminando de una determinada manera. Ojalá que me vaya siguiendo el pensamiento. Esto es lo que le da lugar a la luz motivada. La luz motivada es una luz, pero que tiene un propósito. Está ahí, o sea, aparece en la escena por algo específico. El gran truco de la luz motivada es esconderla para que la persona que ve la escena no se dé cuenta qué es lo que iluminó. Que esto es algo que me escuchan decir mucho, mentir con luz. Me gusta decirlo, se lo decía a mis alumnos en los cursos de iluminación. Tenés que aprender a mentir con luz. ¿Qué es mentir con luz? Poner todas las luces que vos quieras, pero que la gente no se pueda dar cuenta de que eso es una luz que pusiste vos. De que cuando ven ese retrato urbano en la calle, el ángulo desde el cual viene la luz, la tonalidad que tiene tu flash, sea el correcto para el contexto en el cual está esa persona. Para que de esa manera, al ver la foto, no sepan de que a eso lo iluminó un flash, sino que miran la foto y se crean la historia. Si yo estoy con una persona sentada en el cordón de la vereda, en la calle, y la tengo ahí a la persona haciendo lo que sea que esté haciendo, puede estar con su celular haciendo lo que sea que esté haciendo, y en un contexto donde toda la luz del ambiente es cálido, yo pongo un flash blanco iluminando desde la misma altura que la persona, cuando veo la foto me parece muy falso el resultado, porque digo, ¿qué es lo que la iluminó? Si ahí en la calle, por lo que se ve, no hay una luz blanca, no viene desde ese lugar ni nada. En cambio, si a eso lo ilumino con un Octobox desde arriba, con grilla para que la luz sea focal y puntual, le pongo un gel naranja, miro ahora la foto y a la persona la veo en el mismo tono que tiene todo el contexto, iluminada por un, puedo pensar, farol que habría en la calle que no veo en el cuadre, pero que me lo creo, porque viene desde el lugar que tiene que estar eso. Es como las escenas que vemos de una persona y un velador y la persona se ve iluminada de una manera, o que abre la heladera y les ilumina la luz que sale de por dentro, a veces la luz del mismo, la pantalla de una computadora, una fogata, es la típica, una fogata que vemos en la escena, un fueguito o una vela y la persona que lleva la vela en la mano se ve bien iluminada, o los que están rodeando a la fogata se ven con el tono cálido y demás. Todo eso no es el elemento lo que los está iluminando, sino que hay una luz motivada por ese elemento para que pueda existir en la escena. La iluminación motivada se refiere a la técnica de usar fuentes de luces naturales o artificiales de manera que parezcan provenir de una fuente lógica dentro de la escena. Vos podés tener al costado de tu encuadre un softbox, un octobox, lo que sea que te guste, o un tubo LED, iluminando con luz cálida, simulando ese velador. Podés tener por debajo, o en realidad tapando con la fogata, el fuego lo pones por delante en el encuadre y atrás del fuego pones una luz con efecto fuego, esas las típicas de LED que hacen el efecto de las llamas, iluminando a tu persona y te vas a creer de que es el fuego el que lo está iluminando. Esto en cine, que estuve viendo algunas clases magistrales o algún recorte de un video de cómo Roger Deakins trabaja sus escenas. Y había algunas películas que estamos hablando muy muy viejas, donde no había toda esta tecnología que hay hoy en día, y modificaban lámparas de aceite para ponerle dos bombillas, una por delante que es la que ve la cámara, que se ve tenue para que no salga súper quemado en escena, y por detrás metían una bombilla que era la que en realidad estaba iluminando a todo lo que es el interior de una cueva o de un depósito y cosas así. Entonces, ¿cómo escondían y cómo usaban esto de la luz motivada para iluminar? Una persona cerca de un ventanal, o quizás una ventana en tu escena, pero que para que vos expongas, para que se vea el exterior, te queda negro todo el interior de la escena. Entonces podés poner hasta luces por fuera de ese ventanal arrojando hacia adentro luz, y hacerte creer de que es el sol el que está entrando e iluminando. La luz motivada básicamente es eso, es considerar todo el contexto y la historia que estamos contando en la imagen a la hora de elegir la iluminación. Cómo la luz puede influir en la forma de la narrativa y el estado de ánimo en lo que hacemos en la fotografía. El hecho de encontrar en lo que es nuestro encuadre, nuestra escena, luces o estímulos visuales, vamos a decirlo así, que me motiven a poner una luz desde su lugar, me den, sería la excusa para agregar una luz con determinadas características, lo que hace que la narrativa de una historia se crea, la narrativa de una escena sea coherente, la persona que ve la foto se crea lo que está viendo y no esté pensando con qué lo iluminó. Que esa es una de las cosas que suele pasar cuando uno ve fotografías. Vos ves la fotografía, ves una película y bueno, yo hago el ejercicio de ver cómo habrán iluminado esto, pero cuando estoy mirando la película, mirando la foto, la miro la foto y si está muy bien logrado, si está muy bien hecho, nunca pienso en esta parte técnica del cómo la iluminaron. La miro, disfruto de la historia y digo, wow, qué bueno que está. Y al después, 2 segundos después, empiezo a pensar, ¿cómo la habrán iluminado? Y empiezo a tratar de descubrir el cómo está hecho. Pero cuando uno ilumina correctamente, cuando uno sabe mentir con la luz, cuando uno sabe usar la luz motivada, miramos la escena y vendemos la historia. Cuando uno no sabe eso, cuando uno no tiene en consideración todo esto que venimos hablando, estamos alumbrando escenas, estamos tirando luz a cosas que estaban oscuras y eso hace que el que mire la foto piense más en eso que en lo otro. Le llame tanto la atención esta luz que no sabe de dónde viene y por qué está ahí presente. La pueda valorar a la foto como una buena fotografía, lo que sea, pero te hace ruido. Te hace ruido que esté de esta manera esto porque te pones a pensar, y pero ¿qué hay ahí para que haya ese tono, para que haya esa luz, para que haya esto otro? ¿Te va aportando? ¿Te va haciendo pensar de manera diferente esto que estamos charlando a la hora de entender la iluminación? Fíjate qué diferente que es entender la luz o aunque sea planteártela de esta manera. ¿Qué estaría iluminando esta escena? Bárbaro, es más sencillo como siempre lo explico. Si yo ya tengo en claro de que a mi producto arriba de la mesa lo está iluminando una luz rasante que viene de un atardecer entrando por una ventana que está a la izquierda del encuadre y hace este tipo de sombra y bla, 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 bla. Si yo ya tengo en la idea, en mi cabeza, este concepto de luz, esta luz que necesita mi historia para que sea creíble y que genere las emociones correctas, es más fácil ir hacia atrás y decir, bárbaro, ¿qué me da ese tipo de luz? ¿Qué modificador, qué o flash o LED, en qué tono, con qué gel o con qué modificadores, tapándolo con esto, con lo otro, cómo hago para generar esa luz? Que la he visto en la vida real y la quiero generar con los elementos que tengo para iluminar. Cuando uno tiene en claro eso, es muy diferente acercarse al proceso de iluminar una escena que al revés, que abriendo un PDF que me guardé en la tablet o en el celular para tenerlo a mano, y decir, bien, tengo que fotografiar esto, bárbaro. ¿Qué esquema de luz voy a usar? Es algo que cuando uno empieza te parece lo más lógico y lo más profesional, pero cuando vas avanzando te das cuenta de lo errado que está el aplicar esquemas de iluminación por el simple hecho de aplicarlos. Después, cuando uno termina creando la escena, podés terminar con algunas formas de iluminar que pueden ser muy de manual. Y terminás viendo las fotos y decís, ah, mirá, sí, al final usé este esquema o este otro. Pero te puedo asegurar de que si estás pensando en ir un paso más allá, de agregarle toda esta parte más cinemática y cinematográfica en realidad a lo que vas haciendo, van a haber esquemas dentro de esquemas. No va a ser un esquema de manual, sino que va a partir de la inspiración de un esquema, pero vas a ver que hay otras luces que no forman parte de ese esquema y que son hiper necesarias para contar la historia de la forma que las querías contar. Así que una manera para que lo puedas estar pensando diferente. Pero no termina acá. Tenemos alguna cosita más para agregar a este episodio. Y va muy de la mano de esto que venimos hablando. También esto, en este caso, inspirado en unas cositas que les he estado compartiendo últimamente en las historias de sets, de cómo iluminan en tal serie, que casi siempre les voy recomendando como vayan a ver el breakdown de iluminación de tal película o de tal serie. Hace poquito tuve la oportunidad de ver el detrás de escenas de Last of Us, la serie de HBO, y de escuchar al director de fotografía del cómo piensa las escenas, de cómo ilumina, cómo piensa en cada una de las escenas que va trabajando. Vayan a verlo, está en el canal de YouTube de Aperture, de Aputure, para el que no sabe inglés y quiere buscarlo. Yo lo compartí hace un tiempito en mis historias. Y él habla del término de iluminación realista. Esa es la forma que utiliza. Y son, digamos, como que dos escuelas hay a la hora de iluminar para este tipo de... Bah, hay muchísimas, chicos, pero se las voy a resumir yo en dos para que entendamos y para que cada uno elija para cada proyecto que tenga que hacer cuál desea aplicar. Porque ambos son válidos, pero son como pertenecientes a diferentes mundos. Está esto de iluminar con el realismo en mente. Le dice el luz iluminación natural, más allá de que son 25 focos LED. En el caso nuestro, digamos, estaríamos utilizando 7 luces de Nanlight, pero de forma natural, haciendo una iluminación natural, usando cosas artificiales, pero haciendo cosas naturales. Entonces, la premisa parte de esto que les decía de mentir con luz, de que la escena quede lo más verosímil a la realidad posible, de que vos, si estuvieras en ese bosque, verías de esa forma. O si entraras a una casa y abrís una habitación que no había nadie adentro, que se vea esa silueta y la luz que está por de fuera y adentro está oscuro, porque es lo lógico cuando uno se topa con escenas así. Bueno, iluminación realista, de no las noches hiperazules, como vemos en algunas películas más de ciencia ficción, en donde todo se ve de una manera, sino que uno está viendo mucha penumbra, una luz tenue en el cielo, y se aprovechan de elementos por delante para ir generando la iluminación en sus personajes. Bueno, iluminación realista. Y la otra, la comparativa la podemos hacer con los videoclips. O con. Sí, vamos a hacerla con los videoclips. Videoclips musicales. En donde se ilumina de una manera que no es realista, sino que es totalmente publicitaria. Entran a un bar y hay 45 luces de LED iluminando. Desde afuera hacia adentro entran luces rojas. En todo el lugar hay luces violetas. Los personajes tienen luces verdes que van variando. Es como que se ilumina. Bueno, como que si fuera Gastón metiéndole geles de colores a las cosas. Bueno, ilumina de otra manera. Creo que Riverdale es una serie que ilumina mucho de esa forma. Euphoria creo que también tiene cosas muy así. Es en donde el color es tan protagonista, en el caso de los videoclips por impacto visual, pero en algunas series es por tema emocional, donde el color se vuelve tan importante que se pierde el realismo. Uno si entra a una cafetería no vería... Bueno, al menos pásenme el dato, si la que vemos en los videoclips a veces cuando van a los bares o a las cafeterías y adentro tienen todo iluminado de una manera que está espectacular, pero que nunca te pasa como usuario cuando vas a alguno de esos lugares, luces rojas entrando por las ventanas, atrás de las barras unos neones azules espectaculares, rojo el piso. Bueno, yo por lo menos no tuve la oportunidad de ir a lugares así, ¿viste? Pero iluminando de una forma en donde se busca impacto visual, donde es más un show lo que se está mostrando que algo que parezca real. Se sientan dos personas a conversar y parece que están adentro de un videojuego en donde todos son estímulos de colores por todos lados, versus cuando vamos a ver una serie del otro estilo o una película que está con una idea más realista. Vemos a la gente en la barra y están iluminadas por una luz que estamos viendo, una luz práctica. O sea, se ve el barral arriba y la persona iluminada con el mismo tono de luz. Más allá de que quizá no es esa barra la que lo está iluminando, están por encima del encuadre las luces, se agarran de elementos que aparecen para iluminar como que si uno estuviera realmente en ese entorno. Luz realista versus esta luz más de estilo. Vamos a definirla de esa manera. Luz realista o luz de estilo. Conceptos que te quería compartir para que pienses a la hora de tus proyectos. Algo y un concepto que quiero para usar de cerrar este episodio, que ya lo decía antes, esto de mentir con luz, es un concepto que me gustó siempre enseñar a mis alumnos, que es el de contextualizar con luz. Poner en contexto a través de la luz a una persona para que quede iluminada como si realmente perteneciera a ese entorno en el cual está siendo grabada o fotografiada. Esto es lo que tenemos que tener siempre en mente. Tener idea de... ¿qué quiero hacer? ¿De qué manera lo quiero mostrar? ¿Cómo lo quiero vender? ¿Cuál es la historia que estoy contando? ¿Cuál es la narrativa? ¿Esto es impacto visual porque es un videoclip o no? ¿O es una historia y tiene que verse lo más real posible? Bárbaro. Eso es un previo. Entonces voy pensando en mi cabeza cuál es el concepto de luz, el clima de luz que me pide esta historia. Llego al lugar de donde tengo que rodar o donde tengo que fotografiar esa historia. ¿Qué estímulos visuales hay en el ambiente que me permitan a mí la excusa para agregar una luz? Veo esa lámpara atrás, perfecto. Veo este ventanal acá, bárbaro. Tengo acá adelante estos arcades con luces de colores, perfecto. Tengo excusas dentro de mi entorno, dentro del contexto, dentro de lo que va a aparecer en el encuadre, para yo, que obviamente esos elementos no van a iluminar realmente la escena, pero van a ser creíbles cuando yo ponga mis tubos de luces de colores, cuando yo agregue mis Octobox, mis Streetbox, los paneles de LED, lo que sea que utilice. Al verse en la escena un elemento y yo agregar esas por fuera del encuadre, se va a ver creíble, como que si todas esas luces pertenecieran. Y no voy a estar sentado en la calle con 45 luces de colores que no entiendo de dónde salieron, como si estuviera en una película de Rápido y Furioso con neones por todos lados o Need for Speed Underground, ¿no es cierto? Esto era un poquito la idea y lo que tenía para compartirles en este episodio acerca de iluminación. Muchos conceptos, pero todos unidos por un mismo pensamiento. Pensar la luz, no de manual, sino específica para cada escena, alineado con la coherencia visual que requiere mi narrativa para estar contando esa historia, para estar vendiendo ese producto, para que sea creíble eso, o para que genere un impacto de algo súper loco con efectos y un montón de luces de colores para llamar la atención y cautivar, que es lo que quiero hacer. O busco emocionar, o busco cautivar, o busco contar una historia, busco naturalidad. Lo que sea que estés buscando, a través de la luz vas a poder lograrlo. Entonces, conceptos nuevos para que puedas estar empapándote un poquito, para que salgas del PDF de esquemas de iluminación y empieces a permitirte libremente crear en base a lo que el contexto y tu historia te estén pidiendo. Espero, chicos, de que este episodio te haya aportado conocimientos nuevos. Si es así, ya sabes que ahí abajo en Spotify tenés para dejarme comentarios. Apúrense a dejarlos porque los primeros nomás me deja publicar. Después ya se cierra ese box de comentarios. Así que aprovechá a dejarme comentarios ahí. Si te querés copar con dejarme algunas estrellitas, alguna review en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, donde sea, me ayuda muchísimo a que el podcast pueda seguir expandiendo sus escuchas. Y si sos más copado todavía, si te querés jugar más, querés ser más chido conmigo, más bacán, compartirlo en alguna historia, en alguna de las redes sociales, ahí en Instagram. Meté ahí un arroba Gastón Enría y compartite alguna partecita del podcast, alguna frase o simplemente el episodio. Mandáselo a algún amigo, a alguna amiga para que se pueda estar sumando a la familia de Share Your Mate. Espero que tengan un lindo resto de semana. Que tengan siempre lleno de fotos, lleno de creatividad, lleno de proyectos que se vayan surgiendo. Y a partir de ahora, con luces que te hagan diferenciarte del resto. Iluminación para distintos, eso fue el episodio de hoy. Buenas locuras, buenas luces y buenas fotos. ¡Chao!